Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este jueves se cumple una semana desde que conocimos el contenido del informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán y que ha supuesto su salida como secretario de organización del PSOE. Un informe que le sitúa como epicentro de supuestas mordidas para la adjudicación de obra pública por toda España. Y siete días después, Pedro Sánchez continúa intentando ceñir este escándalo al ámbito particular y descarta su dimisión. Sin embargo, hoy tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, apuntan a que las cascadas de informaciones contra el Gobierno y el PSOE irán a más.
¿Van a pedirle a Ábalos votar con esa ley contra la prostitución desde el Congreso? ¿Contarán con su voto? ¿Contarán con la información que una actriz porno llevaba en los bajos, en un USB, en un pendrive introducido, para saber un poquillo cómo surgían las tramas de las cloacas de la Moncloa?
Llorar, pues está bien, y lamentarse, pues está bien, pero vamos a intentar hacer algo, ¿no? Que el tiempo que nos quede, un mes o un año, hay que intentar legislar para bien. Eso es lo que le pido a la izquierda de este país.
Este informe de la UCO ha supuesto el cese del número 2 de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, la socialista María Chivite. Ramón Alzorrin, la pareja de Ramón Alzorrin, trabajó en una de las empresas de Santos Cerdán implicadas en la trama. Chivite descarta su propia dimisión y asegura que no existe ni un solo documento que pruebe que se cometieron ilegalidades dentro de su ejecutivo.
No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido ni de la honorabilidad de mi gobierno. Este es el empeño en el que estoy, lo dije ayer, con triple auditoría y desde luego llegando hasta el final de cada una de las informaciones que vayamos conociendo.
Y hoy tenemos nuevo informe de COPE, en este caso centrado en la desprotección de los menores en España frente a la pornografía. El gobierno de Sánchez quería ser pionero en la lucha contra esta lacra, pero pocos avances se han realizado para combatirla. De hecho, Francia ya ha adelantado a nuestro país creando un sistema de verificación de la edad. Carmen Lavallén.
Ni pacto de Estado, ni estrategia integral, ni proyecto de ley para proteger mejor a los menores de los riesgos de Internet, que sigue aparcado en el Congreso, según recoge el último informe COPE. A diferencia de lo que ha hecho Francia, en España aún no tenemos sistemas de verificación de edad eficaces que impidan el acceso de niños y adolescentes a los sitios porno. Jorge Gutiérrez es fundador de la ONG Dale Una Vuelta.
Bueno, nadie responde, nadie sabe nada. El gobierno, pues, echa un poco, mi sensación es que está echando balones fuera. Parece que va a decir algo, parece que va a ocurrir algo, parece que va a salir algo. Pero van pasando las semanas y los meses y no sé si lo tienen claro.
7 de cada 10 adolescentes consumen porno de forma regular en España y hay consenso sobre lo nocivo que es el acceso temprano a este tipo de contenidos por parte de los menores. Impedirlo debiera ser una prioridad, pero según los expertos consultados por COPE, falta pasar del dicho al hecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid se la juega esta noche en el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, tiene la necesidad de ganar tras la derrota ante el Paris Saint-Germain si no quiere complicarse la clasificación a las 12 de la noche ante el Seattle Sounders y con cambios en el 11 de Simeone. Seattle, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone parece tener muy claro el 11 de esta noche para enfrentarse a Seattle. Es seguro Jiménez en lugar de Langlet, que está expulsado y suspendido, y también, si no cambia lo trabajado, Sorloth va a ser titular en lugar de Antoine Griezmann, acompañando a Julián Álvarez. Coque, el capitán, por la actuación del otro día, tendría también un puesto en ese 11 titular.
Gracias, Antonio. Desde las 11:30 de la noche lo contamos en tiempo de juego. A las 3 de la madrugada, Paris Saint-Germain, Botafogo, los otros rivales de grupo. La jornada va a arrancar a las 6 de la tarde. Grupo A, Palmeiras, Al Ahly, Egipcio. A las 9 en tiempo de juego, Inter de Miami, Oporto. Y tras el empate de anoche del Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, estamos pendientes de Kylian Mbappé y de su proceso febril de cara al partido del domingo ante Pachuca. Asencio también fue sustituido anoche con fiebre y Vinicius acalambrado.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Auditorio Alfredo Kraus, Centro Comercial Las Arenas, Playa de las Canteras. Guaguas municipales amplían las conexiones para sus viajeros en la zona del auditorio, para que te muevas libremente al compás de la ciudad. Nuevas líneas, más paradas y mejores horarios de fin de semana. Conexión Auditorio. Descubre toda la información en guaguas.com.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No soy yo, son mis hormonas. Estamos hablando de la primera edición de unas jornadas que se van a celebrar en el Museo Elder sobre la prevención y el cuidado de la salud femenina. Pues más de 20 especialistas de diferentes disciplinas pues van a reflexionar a través precisamente del papel de la mujer a una edad determinada, ¿no? Pues son charlas, son talleres, son actividades deportivas, culturales, siempre en torno a la salud femenina integral, ¿no? Son unas jornadas realmente interesantes y una de las ponentes es Rocío González, que es nutricionista. Vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Un saludo. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Bueno, cuéntanos un poquito, porque hay diferencias hormonales entre el hombre y la mujer, ¿no? Sobre todo a una edad determinada. ¿Esto quiere decir que también debe haber diferencias sobre la mesa, en el plato, en la comida, Rocío?
Sí, claro que tiene que haber diferencias, pues por lo que has dicho, ¿no? Hay diferencias hormonales en todas las etapas de la vida de la mujer, tanto en la pubertad, como en la maternidad, como en el posparto, como en la menopausia, y eso lleva asociado pues que nuestro cuerpo necesite ciertos nutrientes en cada una de esas etapas.
¿De qué nutrientes estamos hablando exactamente, en virtud a las etapas?
Vale, pues por ejemplo, en mi caso, que la charla va a ir destinada a esas mujeres que están en edad de perimenopausia o menopausia, pues ahí vamos a necesitar un poco fortalecer un poco más todos esos micronutrientes esenciales, como son vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales. También es muy importante, cuando hablamos de macronutrientes, tener en cuenta la cantidad de proteínas que ingerimos al día, ya que ese nutriente es esencial para que nuestro cuerpo siga pudiendo mantener la masa muscular, que es algo que también perdemos con esa caída de los niveles hormonales. Y bueno, pues esas son algunas de las cosillas que nuestro cuerpo necesitaría en esa etapa de la vida.
Incluso una dieta determinada, y a lo mejor es un poco descabellado espaciar o no espaciar tanto las comidas.
Vale. Es un tema interesante, lo de, me imagino que va por el tema de los ayunos intermitentes que se oye hoy en día,
sí.
Por ejemplo. A ver, esto es como todo, yo siempre digo que no podemos generalizar en lo que nos viene bien a todos, ¿no? Tendríamos que personalizarlo. Cada uno de nosotros tiene una huella dactilar y esa huella dactilar es única, pues lo que nuestro cuerpo necesita también es único. Pero sí que es verdad que el ayuno intermitente es una de esas estrategias o herramientas que se pueden utilizar siempre y cuando pues la persona cumpla pues con una serie de requisitos mínimos para poder hacerlo, ¿vale? Hay excepciones, esto es como todo. No a todo el mundo está bien.
Sí, no a todo el mundo, evidentemente hay excepciones, no. Y como dices tú, hay que contemplar también cada caso de forma diferente, ¿no? ¿Dónde hay que incidir exactamente? ¿Qué tipo de nutrientes son necesarios en estas mujeres que de alguna manera ya tienen una edad y se acercan a la menopausia, Rocío?
Pues mira, yo en este tipo de mujeres incidiría en todo lo que son las vitaminas del grupo B, que lo que van a hacer es favorecer toda esa salud cognitiva. Luego también la vitamina D es fundamental, aunque es verdad que esa la conseguimos a través del sol, no solamente de nutrientes, que va a favorecer toda esa salud ósea. Después también es muy interesante el tema del zinc, el selenio, el magnesio, que también, bueno, pues ayudan con toda esa parte más de neurotransmisores, de cómo se transfiere la información a través de nuestro organismo. Y luego también algo muy muy importante, debido a la inflamación que se produce, la inflamación interna, el buen consumo de omega 3, de esos pescados azules pequeños, esas sardinas, esas caballas, esas semillas, Y también, bueno, todos sabemos que cuando las mujeres entran en menopausia, la deshidratación también existe, y entonces, bueno, pues también nos vendría bien un aporte de omega 7, que se lo encontramos uh-huh. pues también en el espino amarillo, lo encontramos en otra serie de semillas que también nos pueden dar ese aporte extra.
¿Complementos nutricionales, sí o no? O quizás no se puede responder así,
¿no?
O con un
sí
o con un no, de manera tan justa o exacta.
No se puede responder así, efectivamente. Es igual que lo que decíamos antes, desayuno intermitente. Tenemos que buscar qué necesita cada paciente, porque ese es el problema con los nutracéuticos, con esos suplementos. Están a disposición de todo el mundo y muchas veces los compramos por impulsos, porque mi vecina le sentó bien o a la madre de mi amiga, y cuando lo tomas tú dices, es que no, a mí no me ha funcionado, claro, porque a lo mejor ese no era el que necesitaba. Necesitamos tener una buena anamnesis, que un especialista nos haya identificado qué puntos son los que tenemos ahí un poco en gatillo, también a través de analíticas, y en base a eso suplementamos. Es verdad que hay veces que es necesario, que tenemos que darle un aporte extra, pero no podemos generalizar de que todos necesitemos ni el mismo, ni la misma cantidad, ni todo este tipo de cosas.
Y ya para acabar, Rocío, en la época de perimenopausia, ¿es normal el cambio de peso, la distribución de grasa corporal? ¿Es algo habitual en esta etapa?
Sí, es algo habitual, porque a nosotros tenemos, yo siempre digo, un factor cardioprotector, que son nuestras hormonas. En esta etapa esas hormonas comienzan a decaer, ¿no? Empieza a haber un declive. Entonces nosotros, nuestro metabolismo también cambia. ¿Qué ocurre con nuestro metabolismo? Que pasamos de almacenar esa masa grasa en la zona de las caderas y el pecho, que es la que se supone que va a favorecer un embarazo, a que se distribuya en una zona más parecida a los hombres, que es en esa barriga, ¿no? Aparece esa grasa visceral. Entonces, sí, es normal. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que si las mujeres tuviésemos la información necesaria de cómo cuidarnos en las diferentes etapas de la vida, seguramente ese incremento estaría mucho más controlado si empezásemos a trabajar sobre ella con anterioridad, no esperásemos a lo que ocurre, al cese de la menstruación.
Claro, y preparamos además a nuestro organismo. Ya para acabar, ¿qué consejos puede dar a una mujer que nos está escuchando ahora y o tiene perimenopausia o está a punto, ¿no?, de llegar?
Mi consejo, bueno, primero que acuda a las jornadas, que va a obtener muchísima información, ¿vale? Sí. Que eso es súper importante, que las mujeres estén informadas sobre cómo tenemos que trabajar, ¿no?, sobre nuestro organismo. Y segundo es que no esperen a que ocurran los síntomas. Si estamos en perimenopausia, por la edad en la que tenemos que buscar un especialista o un nutricionista que nos acompañe, o un entrenador físico que también nos acompañe en esa parte del deporte, y empezar a trabajar sobre todas esas cosas que puede ser que aparezcan o no, pero que seguramente si aparecen y nosotros hemos implantado las estrategias necesarias, seguramente serán mucho más leves toda esa sintomatología. Tenemos que tener en cuenta que no es el final. Es un reinicio, una reorganización, una actualización.
Pues nos quedamos con eso. No soy yo, son mis hormonas. Prevención y el cuidado de la salud femenina. Primeras jornadas en el Museo Elder, 21 de junio desde las 5 de la tarde. Gracias por atender a la cadena COPE, Rocío. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier, y a todos. Un saludo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La buena cocina IKEA ahora es más fácil con IKEA Family, porque hasta el 30 de junio puedes financiar tu cocina hasta en 48 meses con tu tarjeta IKEA Family Mastercard. La tarjeta IKEA Family Mastercard es emitida por Santander Consumer Finance S.A. Importe máximo de financiación de 6.000 euros. Consulta todas las condiciones de financiación en islas.ikea.es/financiación.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. Ya, ya.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tertulia de concejales representando a la oposición, Partido Popular. Tenemos a Nacho Marina. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Representando al equipo de gobierno, Partido Socialista, a través de vía telefónica, Esther Martín, la concejala de Recursos Sociales. ¿Qué tal? Recursos Humanos, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Buenos días, Javi. Muy bien, gracias.
¿Qué va a pasar, Nacho, con el Guiniguada? Ya sabemos que hay un despacho de arquitectos que lo ha recurrido. Nos dice que si la comunidad autónoma le da la razón, el siguiente paso será en los tribunales. Nosotros hace tiempo comentamos, no nos gustaría que esto acabe en los tribunales, porque quiere decir que no va a salir. Va a pasar igual con la Gran Marina, que pasó con la Gran Marina, y no va a salir. Pero claro, para ello hay que hacer las cosas bien. Y según Sergio Portela, que además estuvimos hablando con él al principio del programa, que es el responsable del despacho denunciante Arquitectura Arts y Architects, Portela, pues nos ha dicho que el fallo del jurado, tal cual, es un escándalo y que les han tomado el pelo y que los evaluadores no están a la misma altura o no le pidieron los mismos requisitos que a los despachos de arquitecto. Un poco que los despachos de arquitectos, si tienen un prestigio reconocido, es lo que nos dijo Sergio Portela, ¿eh? Y los evaluadores, los que tienen que decidir, no. Y que además estaban influenciados por ese proceso de selección pública que la ciudadanía eligió, eso sí, un 0,40%, pero eligió agua. ¿Cómo ves todo esto, Nacho?
Pues es que, Javi, la verdad que con bastante asombro, pero y con pena, porque mira, al final ustedes se dan cuenta, ¿no?, que al final todos los proyectos de este ayuntamiento del PSOE es que por H o por B no salen atropellados, todo deprisa y corriendo, y salen mal, ¿no? Y esto es uno más, es decir, este es el proyecto personal de Carolina Darias, que le siguen surgiendo problemas y graves, ¿no? Un recurso en materia de contratación que hablan de, como tú has dicho, de la inviabilidad técnica del proyecto ganador. Además también se une que la participación ciudadana, que nosotros lo hemos reclamado, lo hemos recalcado muchas veces, ¿no?, que ha sido ínfima, ¿no? Han presumido de que han votado 1.481 personas, que es un 0,4 del censo con derecho a voto, con lo cual esto sale ya mal de fábrica. Y siempre aluden a lo mismo, se justifican en esa participación, pero hay que recordar que otros proyectos, como por ejemplo en Castellón, con una población inferior a la nuestra, este mismo año han votado 5.000 vecinos el proyecto del Censal Park, y aquí hablamos de 1.400 400 personas. Y además el proceso, como estamos viendo, pues está tiene pinta de acabar muy mal y una vez más judicializado. Aquí todos los problemas en el ayuntamiento acaban en el juzgado y no es otra cosa que al final esta reclamación por uno de los finalistas es la prueba de que cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo, pues se corre el riesgo de que surjan incidencias de este tipo. Con lo cual, pues a ver cómo salen de este agujero en el que nos ha metido Carolina Darias.
Esther, ¿cómo lo ves?
Bueno, hemos estado ante un procedimiento que está arreglado y por lo tanto arregladas están también las reclamaciones. El grupo de gobierno las valorará una vez que estas sean registradas, si es que ese registro se produce, y podamos tener más información al respecto, porque ahora mismo tan solo contamos con lo que se ha publicado en la prensa. Y bueno, yo creo que este proyecto del Paseo del Guiniguá de la Cultura y las Artes ha sido y continúa siendo un proyecto muy participado. Un proyecto que fue presentado en nuestro programa electoral, el del Partido Socialista Obrero Español, partido que contó estuvo refrendado, ¿no?, en las elecciones por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. No vuelven a dar el gobierno por tercer mandato consecutivo, vuelven a depositar la confianza en los grupos políticos de progreso, que somos los que estamos gobernando la ciudad, pero es que también es un proyecto que está recogido en el propio programa de gobierno. Que considera el Partido Popular que pues no puede ser válida la baja participación de la ciudadanía, que le quite el valor a esos 1.500 vecinos y vecinas que con su voto decidieron que el proyecto agua era el que más le gustaba. Bien, es totalmente lícito. Nosotros hemos optado por la participación ciudadana. Tenemos que recordar que el proyecto, la propuesta del Partido Popular para transformar la zona del Guiniguada fue una propuesta a dedo, o sea, no contó con participación de ningún tipo. Por lo tanto, son formas también diferentes de ver la política y de ver la participación ciudadana. En cualquier caso, este grupo de gobierno, pues bueno, continúa impulsando lo que es la transformación de la ciudad. Queremos tejer esa herida que está abierta entre Triana y Vegueta. Queremos continuar recuperando espacios para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas, y en eso vamos a continuar trabajando. Mientras, pues esperaremos, como decía al principio, ver si se produce el registro de esa impugnación, totalmente lícita, y en el momento en que dispongamos de la misma, pues se valorará y se dará respuesta, por supuesto.
Claro, pero aquí el problema es el desarrollo de este proyecto. Es decir, el argumento de que la ciudadanía nos eligió, y es verdad, y que llevan en ese proyecto en el programa, es correcto, pero resulta engañoso, porque la población desconocía cómo se desarrollaría el proceso. O sea, el problema ahora mismo, una vez más, como en muchos proyectos de este ayuntamiento, se atasca o tiene problemas en el desarrollo. Y lo vamos a ver, es decir, a ver cómo acaba esto, a ver esta impugnación, efectivamente, hasta dónde llega, pero por lo pronto, pues lo que digo, ya nace con defectos, ¿no?, de forma. Hablan de esa inviabilidad técnica del proyecto ganador. Además, podemos hablar, la directora bienal, que era la experta, ¿no?, en paisajismo, también se fue. En fin, ha habido una serie de problemas que han, digamos, adolecido al desarrollo del proyecto y que viene siendo, por desgracia, marca de la casa, marca PSOE, que es que todos los proyectos no se acaban de desarrollar, aunque sean los suyos propios, porque no llegan a buen puerto.
Bueno, afortunadamente el proyecto continúa desarrollándose. Tengo que recordar que el jurado está formado por grandes expertos en la materia y que parece ser, al menos lo que he leído en prensa, que uno de los argumentos del impugnante es, bueno, pues la renuncia que se produce de la directora de la Bienal Internacional del Paisaje de Barcelona y que fue sustituida. O sea, esta señora, esta profesional, tenía todo el derecho de presentar su renuncia. Después creo que otra de las reclamaciones que nos llegan, ¿no?, que gira el reclamante, es porque la alcaldesa anunció, ¿no?, que su voto iría dirigido a la propuesta más votada por la ciudadanía. O sea, la alcaldesa lo que dijo fue, mi voto va a ser lo que decidan los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, en fin,
bueno,
como tampoco 0, tengo más
información... Bueno, un 0,4%, pero en todo caso, Esther, ¿tú no crees que al final se atropella todo? Siempre hay problemas.
Discúlpame porque no había terminado de hablar.
Sí,
Ignacio,
perdón.
No desprecie a los vecinos y vecinas que votaron. No los desprecies, que yo entiendo que el Partido Popular, esto de la participación ciudadana...
No, si el desprecio lo hacen ustedes a los ciudadanos, que no cuentan con ellos.
Por favor, no me interrumpas, que además voy a terminar, ya te voy a ceder la palabra. Vale. Entiendo que para ustedes la participación ciudadana no sea importante, porque cuando intentaron impulsar el proyecto del Guinigua del Partido Popular, lo hicieron a dedo, no permitieron que la ciudadanía participase, no permitieron que expertos en la materia participasen. Ustedes otorgaron su propuesta a dedo. Nosotros entendemos otra forma de ver la participación ciudadana, y lo que han tenido los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria es la oportunidad de decidir cuál era el proyecto que más les gustaba. Sean el número que sean, han tenido la oportunidad. Hemos llevado a todos y cada uno de los distritos de nuestro municipio las propuestas para que pudiesen tener acceso directo a las mismas, para que pudiesen votar. Hemos establecido todas las infraestructuras necesarias para que pudiesen acceder a su derecho al voto. Y cada cual, el que así lo ha decidido, ha votado. No obstante, ha estado en la media de la votación, de la participación de la ciudadanía que suele darse, por ejemplo, en los presupuestos participativos. Vale, nosotros tenemos máximo respeto de las personas que han participado con su voto para la propuesta, ¿no?, para ese proyecto que entendían era el más adecuado para la zona del Guiniguada, y vamos a continuar desarrollando este proyecto para transformar nuestra ciudad, para ponerla a disposición de nuestros vecinos y vecinas.
Nosotros también respetamos el voto de la gente que participa. La pena es que ustedes al final hacen lo que les da la gana y luego salen los proyectos mal, tarde o directamente no salen. Ese es el problema, y es tomar a la gente por boba. En primer lugar, en las bases estaba que debía estar la directora de la Bienal, que se fue, como tú bien has dicho, luego se sustituyó. En segundo lugar, la participación ciudadana ustedes lo usan de boquilla, porque luego en la práctica no hay más que darse una vuelta. Por ejemplo, por las juntas de distrito, creadas por cierto por el Partido Popular, para ver y escuchar el caso que le hacen ustedes a los vecinos en la junta de distrito, como en muchos otros asuntos. Y en tercer y último lugar, ¿no crees, Esther, que por H o por B es que todos los proyectos les salen rana, es que tienen problemas siempre para sacar adelante, si no es por una cosa es por otra? ¿No crees que esto es a lo mejor porque se hacen las cosas deprisa y corriendo, con la improvisación como marca de la casa, y no acaba de salir como tiene que salir? En fin, veremos a ver cómo, repito, cómo acaba todo esto, pero mal empieza, ¿eh?
Hombre, mal empieza.
Los oyentes se preguntan, quien denuncia esto es uno de los participantes, si tiene que ver esto con el Partido Popular, es lo que dicen los oyentes, ¿no? ¿Y por qué impugna un participante un concurso, cuando no debería ser así?
Bueno, yo reitero, Javier, la información que tenemos es la que se ha contemplado en los medios de comunicación, porque no hay impugnación registrada por el momento, ¿vale? Pero entre otras cuestiones, no estaba de acuerdo con que un miembro del jurado renunciase y se le sustituyese, tampoco estuvo de acuerdo o entendía que la puntuación que se le había otorgado a su proyecto era inferior a la que se merecía, pero bueno, son, tal y como contemplan los medios de comunicación, percepciones, de quien presuntamente va a reclamar. En cualquier caso, entendemos que lo importante es tejer esa herida que tenemos entre Triana y Vegueta, recuperar espacios para el disfrute de la ciudadanía, seguir impulsando este proyecto que está intentando ponerse en marcha desde hace más de 50 años, y creo que es el momento de transformar el Guiniguada, de recuperarlo y de tener lo que nos merecemos, ese paseo del Guiniguada de la cultura y las artes canarias.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos, lo que consideramos que puede ser una buena noticia, ¿no? Y es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha contratado el servicio de cenas y almuerzos para 120 personas sin hogar. Costará en torno a 3 millones de euros en 2 años y va a distribuir la comida de los centros del Polvorín, El Lazo, La Isleta y además también en diferentes pisos tutelados. Nacho.
Sí, en primer lugar, aplaudimos la contratación realizada por el Ayuntamiento para prestar este servicio de cenas y almuerzo a las personas sin hogar. Pero claro, a mí sí me gustaría, y este tema es un tema serio, hacer una serie de reflexiones, porque este gobierno que se las da de social, tiene de social, y lo ha demostrado con los hechos, no con las palabras, muy poco. Esto está bien, bienvenido sea, pero ¿qué pasa con el censo actualizado de personas sin hogar que pernoctan en la calle? El consistorio, ustedes, Esther, hablan de 100 personas, mientras que las entidades sociales, que son las que están a pie de calle, hablan de 600 personas. No sé si son 600 o 100, pero que hay muchas, las hay. Y no hay más que darse una vuelta por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Y eso creo que es bastante alarmante, que siga habiendo tanta gente durmiendo en la calle. En segundo lugar, ¿qué pasa con las tarjetas de alimentos pendientes? Porque ya hace un año que la alcaldesa anunciaba muy platillo que en 2024 se repartirían tarjetas por valor de 2 millones de euros y no se ha entregado ni una sola tarjeta de alimentos. Podemos hablar también de los recursos alojativos que están mermados. Gánigo cerró en 2022 por una plaga de chinches, plagas también marca de la casa de este ayuntamiento, o la fábrica de hielo que sigue sin terminarse. O podemos hablar de la ejecución presupuestaria también en el área social, porque las ayudas siguen sin ser ejecutadas. En 2024 se quedaron sin gastar 4,2 millones de euros de los 8,1 millones. En fin, creo que hay una necesidad social alarmante en esa ciudad donde el ayuntamiento todavía no llega. Y por último, el IBI social. Esto hay que recordarlo porque es que es la gran promesa incumplida. Desde el año 2016 solo se ha abonado 280.000 euros de los 7,5 millones de euros reservados para el IBI social. Estos son los datos con los que obra y actúa en la realidad, ¿no? En materia social, el Ayuntamiento del Partido Socialista de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenidos sean esa cena y esas comidas, pero tienen mucho por hacer.
Bueno, por algunos de los datos que has comentado, Ignacio, mire, sin gastar, hemos dado respuesta a todas y cada una de las peticiones que, cumpliendo los requisitos, han llegado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No se ha quedado ni tan solo una petición sin darle respuesta. Nosotros tenemos un firme convencimiento y una apuesta por dar protección a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y por eso hemos puesto en marcha dos nuevos contratos de alimentación en los centros municipales de acogida. Estamos hablando de una inversión en nuestra ciudadanía más vulnerable de más de 3,5 millones de euros y que están exclusivamente destinados a garantizar una alimentación, pero una alimentación que sea digna, que sea equilibrada. Por eso los menús de la misma están diseñados por profesionales en la materia. Primero de los contratos, que además supone un incremento de 880.000 euros respecto al año anterior, por lo tanto en este 2025 en torno al 1,5 millones, garantiza los suministros diarios de los almuerzos y de las cenas, como bien comentaba Javi, en los centros del Lazo, del Polvorín y de la Isleta. Estamos hablando de un total de 120 menús diarios. Estamos hablando también de un segundo contrato que refuerza el suministro de productos básicos que son esenciales, pero también estamos haciendo una inversión en infraestructura, porque tenemos que continuar mejorando los recursos disponibles para la ciudadanía. Y en paralelo a todo ello, ya que has comentado el tema de la fábrica de hielo, pues mira, estamos ahora mismo en la segunda fase de la obra, en donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está invirtiendo casi 1,5 millones de euros con el objetivo de seguir mejorando las instalaciones que están destinadas a la atención social, que están destinadas para dar cobertura y amparo a la ciudadanía más vulnerable que tenemos en nuestra ciudad. Y ya por último, dado que has comentado sobre el tercer sector, nuestra colaboración y nuestro trabajo es continuo con el tercer sector, al que siempre agradecemos el trabajo fundamental que desarrollan. Por eso también hemos incrementado los convenios con las entidades del tercer sector, que han pasado de 10 a 14, que muchos de ellos están dirigidos de forma específica a proyectos de atención al sinhogarismo. Con el que pretendemos además reforzar pues esa red de apoyo, esa red de acompañamiento comunitario, porque las personas están en el centro de todas nuestras políticas, el darles cobertura, el mejorar sus condiciones, el mejorar también las infraestructuras públicas.
Yo, bueno, les pido que sean un poquito más breves en
Pues muy, muy breve, Javi. Yo repito, aplaudimos esta contratación porque es que el ayuntamiento es responsable de, bueno, de cubrir los servicios básicos y sobre todo de ayudar a la gente que los más necesita, porque llega tarde. Ustedes son conscientes perfectamente, porque estoy seguro que lo son, de que la urgencia y la alarma social que hay ahora mismo en esta ciudad, la necesidad, la cantidad de ONGs, de parroquias, de barrio, no hay más que darse una vuelta, que dan de comer a la gente, o vecinos anónimos que también colaboran y que ayudan. Eso es una realidad constatable y irrefutable en nuestra ciudad a día de hoy, con lo cual, ante esta urgencia social, claro que el ayuntamiento tiene que actuar. Actúa tarde, pero bueno, bienvenidos sean todas esas venidas, todas esas medidas, y mucho queda por hacer todavía.
Bueno, Ignacio, ustedes dicen desde el Partido Popular que el ayuntamiento actúa tarde, cuando la realidad es que este ayuntamiento ha incrementado el presupuesto en cerca de 3 millones de euros respecto al año 2024. Por lo tanto, ya estamos superando los 7 millones de euros solo destinado a lo que acabo de comentar. Y tanto que habla de la importancia de, y tanto que habla de la ayuda, de la colaboración con las parroquias, los barrios y demás, mira, tanto creemos en ellos que solo por dar un dato concreto y además a colación de unas declaraciones que acaba de hacer Cáritas recientemente. Mira, nuestro convenio con Cáritas se sitúa en la actualidad en casi 750.000 euros, solo con Cáritas. ¿Sabes cuánto esto, cuánta cantidad supera a la aportada por el Partido Popular? Un 70%, tan solo en un convenio. Por lo tanto, no es solo venir a soltar barborrea y a estar haciendo, diciendo que llevamos
tarde. Me alegro que colaboren con Cáritas y que lo aumenten, de verdad.
Pero espérate, que solo estamos dando un dato, pero es que así podría poner en todas y absolutamente de las asociaciones y colectivos y el tercer sector con el que colaboramos y trabajamos codo con codo. Porque estamos todos en la misma línea, que es mejorar la vida de la gente, pero sobre todo proteger a las personas más vulnerables.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Personas vulnerables también son los jóvenes. Hemos conocido un informe que asegura que solamente el 15% de los jóvenes en Canarias, chicos y chicas, se pueden emancipar, quiere decir que el 85% no se puede emancipar. Problemas, evidentemente la vivienda, es el primero de ellos, pero también trabajos precarios. De hecho, hemos hablado con un gran canario que tiene un trabajo, un puesto de trabajo, un buen puesto de trabajo, pero que no encuentra una vivienda, que no tiene dinero para independizarse y tiene que compartir un piso. Y nos decía que no puede desarrollar su vida, evidentemente, que no puede tener un núcleo familiar, porque en un piso compartido, pues ustedes entenderán que es imposible. Esto es un problema que afecta sobre todo, Nacho, a las grandes ciudades, a las ciudades capitalinas, y una de ellas es Las Palmas de Gran Canaria.
Pues efectivamente, mira, Javi, yo como joven y también joven que está en política, yo creo que esto es uno de los grandes retos y desafíos a los que nos enfrentamos, bueno, nuestra generación y toda la clase política en general del país y en concreto, en particular, las grandes ciudades como es Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver, yo siempre digo, y si me lo permite, resumo en tres pilares que afectan o que sí a la juventud de hoy en día en general, ¿no? En primer lugar, el emprendimiento, el ayudar desde las administraciones públicas a poder emprender y a trabajar a los jóvenes. En segundo lugar, la salud mental. Y en tercer lugar, la vivienda. Y como estamos hablando de vivienda, vamos a hablar de vivienda, ¿no? Pero efectivamente es uno de los grandes problemas. No puede ser que haya gente, y todos conocemos, yo tengo gente con muy buenos sueldos que comparten piso. Hay funcionarios jóvenes que comparten piso, porque es imposible pagarse un alquiler, que ya incluso está muy por encima a veces de una hipoteca, y mucho menos comprarse una casa, ¿no? Con lo cual, ante esto, nosotros siempre hemos dicho, creo que es importante para la vivienda joven asequible, pues primero, que haya una oferta, hacer una verdadera oferta pública de vivienda que está congelada y que no se ha hecho, y luego ceder también para la vivienda y flexibilizar el suelo para la vivienda privada y aumentar esa oferta, porque la demanda no acaba de aumentar y si hay poca oferta, pues seguimos con el mismo problema. Lo que desde luego también tenemos claro que no ayuda es declarar zonas tensionadas, porque se ha demostrado en otras ciudades, como se ha hecho en Las Palmas, pero en Barcelona y en otras ciudades de Europa eso no funciona, poner topes al alquiler, y tampoco lo que no funciona, y vamos al ayuntamiento, es pues no entregar ni una sola vivienda para nuevos demandantes, como se ha hecho en estos últimos años, que no se ha entregado ni una sola vivienda. Y solamente un dato, hay 5.000 personas demandantes de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Este dato se ha duplicado, con lo cual aquí también pues el ayuntamiento tiene que hacer algo, empezando por construir vivienda pública.
Hay una promesa electoral, Carolina Darias, cuando fue candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, se comprometió a construir más de 1.000 viviendas de promoción pública destinadas al alquiler a precios asequibles, ¿no?, durante su mandato. ¿Estamos viendo algo de esas 1.000 viviendas públicas, Esther?
Pues, Javi, antes de dar respuesta a tu pregunta, a mí sí que me gustaría poner sobre la mesa cuál son las dificultades, ¿no?, de las personas jóvenes especialmente, porque es cierto que la problemática de la vivienda nos está afectando a todos y a todas, especialmente a la clase trabajadora. Pero cuando eres una persona joven y mayoritariamente estás cobrando el salario mínimo interprofesional y tienes los alquileres absolutamente disparados en cuanto al precio se refiere, tus alternativas para poder emanciparte prácticamente desaparecen. Por lo tanto, en mi opinión, el poder tener acceso a la vivienda debemos enfocarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no?, o desde diferentes perspectivas, mejor dicho. Primero, teniendo salarios dignos, creo que el impulso en un 54% del salario mínimo interprofesional en los últimos años ha sido un impulso bastante importante. También la estabilidad para el empleo, en el que afortunadamente después de la última reforma laboral, la primera que en la historia de la democracia ha venido a recuperar derechos a la clase trabajadora, pues ha permitido, ¿no?, que prácticamente 9 de cada 10 contratos que se venían firmando pues ya puedan ser indefinidos, pero sigue siendo insuficiente. Tenemos que continuar dando un impulso a los salarios, al reparto de la riqueza y que llegue también a las personas jóvenes y que tengan pues esa oportunidad, ¿no?,
de vale, continuar. Vamos a hablar del papel del Ayuntamiento
vivienda,
de Las Palmas de
Gran Canaria, vivienda, que voy sí. a eso porque se me va la parte laboral y ya sabes que me puede, ¿no? En cuanto a la vivienda, efectivamente, compromiso electoral que la alcaldesa está llevando a cabo. Además, de hecho, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad que más impulso está dando en todo nuestro archipiélago a la construcción de vivienda nueva. Buen parte de las prometidas ya están, ¿no?, están siendo en este momento, están en construcción. Estoy hablando de 200 y pico viviendas, no recuerdo el pico ahora, que ya están construyéndose y hay una previsión para que en los próximos meses, estamos ultimándonos, pues podamos poner en marcha otra cantidad de otras 200 y tantas con el objetivo de que en este mandato estén impulsadas esas nuevas 1000 viviendas construidas. El Partido Popular sigue entendiendo, ¿no?, que declarar zonas tensionadas no es importante. Este gobierno de progreso
de su gestión, de sus viviendas.
Bueno, perdona, me dirás tú lo que tengo que hablar, yo no te interrumpo.
No, porque siempre el PP.
No, el PP no, o sea, has hablado... Ignacio, tengo un mínimo de respeto, aunque no te guste lo que yo diga, pero yo creo que es importante también poder escucharnos, porque creo que yo puedo aprender de ti, pero a lo mejor a ti también se te puede quedar algo de mí. En cualquier caso, nosotros sí que consideramos que es importante declarar nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, zona tensionada. Esto es competencia del Gobierno de Canarias. Seguimos pendientes de la decisión del Gobierno de nuestra comunidad autónoma con un informe que les hemos remitido para que declare a nuestra ciudad zona tensionada. La gente lo está sufriendo, la gente lo está padeciendo. Los precios de los alquileres están totalmente desorbitados. Entonces, esta decisión del Gobierno de Canarias, a petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues permitiría en gran medida pues que podamos utilizar los precios de referencia para reducir los costes del alquiler. Bueno, por lo tanto, es importante, esto, como decía, ir
más
enfocando la problemática de la vivienda desde diferentes perspectivas.
Poquito más breve.
Pero es que esto, Esther, esto de echar balones fuera está muy manido, porque de verdad es el gobierno de Canarias, no se habla de su gestión, ¿no? Es el gobierno de Canarias. No, no entregamos ni una sola vivienda, pero el PP, la culpa es del PP. Eso es un poco la línea de, bueno, que se está viendo ahora a nivel de Sánchez, ¿no? Nos roban, pero el PP no gobierna. Entonces, en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los datos, estamos a 19 de junio de 2025, mitad de mandato, Esther, en materia de vivienda, de la promesa de las 1000 viviendas de alquiler asequible en estos 4 años va muy retrasada, y esto es un hecho. Otro dato, lo repito, 5.000 personas demandantes, se ha duplicado ese dato. Se han entregado solamente viviendas de rehabilitación, pero no se ha entregado ni una sola, o sea, cero vivienda para los nuevos demandantes. Eso es una realidad, ¿no? Por tanto, aquí la pregunta es qué van a hacer ustedes, no lo que hacen o lo que haría otros partidos y en otras instituciones o otras administraciones públicas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Porque ustedes hablan mucho de la vivienda, pero 4 promociones de vivienda social siguen paralizadas. Con lo cual, yo creo, de verdad, que tienen que aterrizar y que actuar. O sea, no han entregado ni una sola vivienda. Han entregado solamente rehabilitación. No han creado vivienda pública. Son sus propias promesas y estamos en 2025. A lo mejor de aquí a 2027 lo hacen. No lo voy a negar. Pero, en fin, hablen de su política de vivienda porque los que están gobernando son ustedes. Y un breve apunte, porque has hablado también a nivel nacional y a nivel laboral. Está muy bien lo del salario mínimo interprofesional para los jóvenes, pero claro, ¿de qué sirve que te suban ese salario si tienes que destinar el 40% de de ese dinero a pagar un alquiler. ¿De qué sirve si te está subiendo los precios de todo y la inflación está por las nubes? ¿Y de qué te sirve que te suban el salario si tienes que dedicar un tercio de tu sueldo a pagar impuestos para que luego se los gasten donde se los gastan sus compañeros o directamente los roben a todos los españoles? Por tanto, vamos a aterrizar un poco el tema y vamos a hacer políticas de efectivas en materia de vivienda, pero unos y otros, todos, pero lo que pasa es que ustedes están gobernando en el ayuntamiento y tendrán alguna responsabilidad al respecto, ¿no? Digo yo.
Bueno, más allá del batiburrillo de todo que has ido soltando, como casi siempre, Ignacio, ¿no? Mira, yo de corrupción no voy a estar con el tú más, entre otras cuestiones, porque jamás le llegaremos ni a los tobillos en corrupción al Partido Popular. Ha sido el único partido político de nuestro país declarado como mafia absoluta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que la gente ya está cansada del Ituma, que para ti no sea importante la rehabilitación de las más de 300 viviendas, de las cuales estamos ya con la última tanda, estas últimas 74
viviendas. Sí lo es, pero hablo de vivienda nueva.
Pero por favor, ¿eres capaz, por favor, sí, de escucharme? Porque es que si no me dejas responder es imposible, ¿vale? Entonces, que para ti no sea importante la rehabilitación, por ejemplo, que se han hecho en el Patronato Francisco Franco de Tamaraceite a más de 300 familias, tal vez para el Partido Popular no sea importante, pero yo creo que para todas esas familias sí que lo son. Ahora vuelvo a repetir lo que dije en mi primera intervención hablando de la vivienda. Tenemos ya en construcción, en estos momentos, a fecha de hoy, más de 200 viviendas caminando. Somos la única ciudad de todo el archipiélago que está con ese impulso a la vivienda. Pero es que además he continuado diciendo que nuestra previsión es que en los próximos meses dupliquemos esa cantidad. O sea, superemos las 500 viviendas que estén en construcción. Porque el objetivo es llegar a esas 1.000 viviendas prometidas, viviendas de titularidad pública y que van a estar destinadas al alquiler asequible para que nuestras personas jóvenes, nuestros vecinos y vecinas puedan acceder de forma digna a las viviendas que estamos construyendo.
¿Cuándo?
Así que por si no te ha quedado claro.
¿Cuándo?
200 y pico viviendas. Pero pues no te estás enterando, ¿qué quieres que te haya pasado mañana? Pero...
No, pero más o menos.
Tú, ¿no? Alguien que pretende gobernar esta ciudad y que pretende que le dé una fecha concreta, mire, que está en construcción, que usted debería saber cuáles son los plazos de las licitaciones, que cuáles son los plazos que establece la ley de contrato.
No, si lo digo por sus promesas electorales.
Usted debería saber cómo se gestiona, debería, ya que quiere gobernar esta ciudad, aunque por lo pronto y por 3 mandatos consecutivos les hayan puesto al Partido Popular en la oposición. La realidad es que más de 200 viviendas a fecha de hoy se están construyendo. Previsión en los próximos meses de duplicarla y todavía nos quedan 2 años de mandato para cumplir con la promesa electoral realizada a nuestros vecinos.
Bueno, pues ya lo veremos.
Ya lo veremos. Nos tenemos que ir, pero antes, Esther, un oyente apunta una pregunta para ti. Lo que dice es si ya tienes el informe para solucionar los problemas que se crearon en el barrio de Cañada Honda, concretamente en la calle Barranco de Tasarte. Ya saben ustedes que Cañada Honda es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria que en muchas ocasiones pues ha criticado el abandono, dicen los vecinos, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hablan de acumulación de basura, hablan también de falta de alcantarillado porque está todo colapsado debido a la cantidad de basura que hay por ahí. Es decir, que es un barrio que tiene muchos problemas estructurales.
Y que me pregunta que si tengo, perdóname Javier, porque...
No, la pregunta es si ya vas a solucionar los problemas que tiene el barrio de Cañada Honda. Por ejemplo, lo que se creó en el... lo que dice un oyente, lo que se creó en la calle Barranco de Tasarte.
Sí, a ver, estamos trabajando en cada uno de los barrios de nuestra ciudad y en esa línea estamos, no solo en Cañada Honda, sino en Los Giles, donde acabamos de poner una reivindicación histórica, todas las luces de la entrada de la carretera, donde por fin hemos sacado ya la resolución para el primer tramo de las aceras de Almatrice, donde continuamos trabajando todos los días para mejorar nuestra ciudad y, por supuesto, también Cañada Honda, donde, como bien saben, han estado recientemente los técnicos para poder dar respuesta a las reivindicaciones legítimas que tienen los vecinos y vecinas de la zona.
Es decir, que en breve vamos a ver soluciones en Cañada Honda, ¿no?
Estamos siempre trabajando, Javi, ya nos gustaría que fuese todo mucho más rápido, pero hay que cumplir con los tiempos que establece la propia ley, pero seguimos trabajando para mejorar la vida de la gente, para eso estamos aquí.
Bueno, nos tenemos que ir, Esther, muchas gracias, un abrazo, buen
gracias,
día.
Gracias, buen
Nacho,
día.
Nacho, lo propio, gracias, buen día.
Gracias, Javi, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
Un programa para hablar de lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos respuestas con expertos, pero también con vecinos, porque aquí, en COPE Canarias, tu voz cuenta.
Cada mañana de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias, con Roberto González.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Saludamos a esta hora de la mañana a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a desgranar contigo, a tratar contigo, reflexionar contigo, pues varias noticias, ¿no?, de la actualidad económica. Una de ellas es que los ERE casi triplican en Canarias, ¿no?, en abril, y afecta a unos 1.600 trabajadores aproximadamente.
Sí, Javi, desgraciadamente hay casi 1.700 trabajadores que están afectados por los ERE, los expedientes de regulación de empleo, de empresas que están bastante tocadas y no son capaces de hacer frente, bueno, pues a los gastos que supone los costes de personal. Entonces, como bien estabas diciendo, son casi 1.700 personas, estamos triplicando la media nacional ha crecido desde el periodo de marzo del año pasado un 12,6%, es bastante, y esto es un indicativo de cuál es la profundidad en el que están tocadas muchas de las empresas que tenemos aquí en las islas, que desgraciadamente han luchado contra viento y marea y no han podido salir a flote y han tenido que pedir esta figura que fue muy conocida por todos en los tiempos del COVID, del expediente de regulación de empleo, que lo que trata es, bueno, de dar un balón de oxígeno para ver si esa empresa, pues, con esa suspensión de los contratos, con esas reducciones de jornada, puede volver a reflotarse. La realidad es cruda, la realidad con esa empresa es que este es un último intento antes de que la empresa, bueno, se extinga o entre primero en el concurso de acreedores. Son momentos muy complicados para las empresas y no es baladí que estemos triplicando la media nacional.
Pero el principal problema es precisamente los costes laborales asociados a la contratación de trabajadores, o que ha caído la actividad directamente.
No, vamos a ver. Cada empresa puede tener sus motivos, ¿no? La empresa es un mundo. Los ERES lo que hacen es que aflojan esa tensión del coste de personal que cae sobre las espaldas de la empresa. Eso es lo que hacen los ERE. No quiere decir que el motivo principal sean los trabajadores, pero bueno, pero tenemos que proteger a los trabajadores y esta medida es realmente un ERE, es una medida de protección antes de lo que sería un despido colectivo. Entonces, los motivos pues son varios, ¿vale? Como tú bien dices, hay muchas empresas que están afectadas, pues bueno, pues que han tenido una caída de la productividad, otras por el incremento brutal de costes que hemos vivido durante estos años, en tanto costes laborales como costes de compra de materias primas, de mercadería, de transporte, absolutamente todo. Y muchas empresas que te digo que están tocadas en la línea de flotación y están ahí y este es el último recurso que tienen. Es una gran lástima para el sector que estas empresas estén así, porque de verdad que antes de una empresa, antes de entrar en un expediente de regulación de empleo, con todo lo que eso implica, la documentación que eso implica y también estar señalado, oye, tienes un expediente de regulación de empleo, ojo, no puedes participar en concursos públicos, en administración, contratos públicos, tus proveedores ya te ven de otra manera, se te empiezan a cortar los créditos porque todos te ven como una empresa que a lo mejor llega a quebrar y deja muchos pagos por el camino. Entonces, cuidado que es peligroso esto para una empresa porque te señala con una X en el mapa.
Vamos con esto que yo creo que es importante y merece también reflexión. La ausencia de trabajadores, la falta de trabajadores, en oficios artesanos, digamos oficios de toda la vida, ¿no? Que por regla general son empleos muy bien pagados, pero ojo, porque no hay relevo generacional. Este es uno de los principales inconvenientes que tiene, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Que es un empleo de toda la vida, pero en ese ánimo de los padres y madres de darle el mejor futuro posible a su hijo o a su hija, evidentemente, pues entran en trabajos, digamos, más técnicos, ¿no? Con más formación o con más preparación y, por tanto, pues no existe ese relevo generacional. He puesto uno, la agricultura, pero hay muchos más.
Hay muchísimos. O sea, quería comentar este tema hoy, además te lo he pedido expresamente que comentáramos este tema porque he podido estar en las instalaciones de FEMEPA del Cebadal y he estado viendo a los chicos que estaban trabajando allí en la parte de los PFAE, haciendo todo lo que es la parte de soldadura, y me quedaba alucinado. Además, estaba hablando con Víctor Rubio, el jefe de comunicación, de responsable de comunicación de FEMEPA, y me decía, pero mira, es que, Enrique, es que tenemos todo el pescado vendido. O sea, todos los trabajadores, todas las dos jóvenes que se están formando en SPFAE en soldadura, están todos colocados. Dice, las empresas hacen cola para llevarse a estos trabajadores, las empresas del muelle. Hacen cola. Y es algo, Javi, que hay que visibilizar porque muchas veces estamos, nuestra juventud está como en una nube, ¿no? Está en el hype este de que las redes sociales, quiero trabajar desde casa, quiero una vida super, super nice, super cool. Y esa no es la realidad. Y muchos se aferran a esa realidad, que es una utopía realmente, lo ven como una realidad, pero es una utopía, y no buscan en estos oficios tradicionales. Estamos hablando de soldadores, cobran un dineral, ¿vale? Hacen falta mecánicos, hacen falta fontaneros, hace falta electricistas, hace falta gente que arregla ascensores, hace falta gente que gente que arregle el hierro, una auténtica brutalidad de oficios tradicionales que están muy bien pagados. ¿Y por qué están muy bien pagados? Porque no los hace nadie. No hay demanda, oferta de profesionales. Hay una demanda brutal de gente que quiere realizar trabajos en sus casas, en sus empresas, y no hay profesionales. Vete a contactar con cualquier fontanero, vamos, tiene lista de espera. Y eso realmente es algo que no están viendo nuestros jóvenes y se están dejando guiar por todo lo que brilla online y se están desviando mucho de lo que puede ser un futuro. Oye, que hay que currárselo, que no son trabajos sencillos, pero oye, te estás labrando un futuro muy bien pagado.
Un futuro prometedor, creo que sí. La verdad es que es una lástima que se haya localizado un nicho de empleo muy bien pagado y donde hay además necesidad de trabajo y no estén cubiertas. Porque además también todo esto, claro, que no afecta a la productividad de un país, ¿no? Evidentemente. Y es una pena que sabiendo que hay trabajos en lugares determinados, que a lo mejor necesita de un esfuerzo, el esfuerzo que hemos tenido nuestros abuelos, nuestros padres, o nosotros mismos, ¿no? Que no esté cubierto. La verdad es que sí, es una pena. Y ya te digo ya que esa demanda de FEMEPA la hemos recogido nosotros. Dime.
Fíjate, un dato importante me decía también Víctor, decía, y mira dónde puede estar el profesional, dónde está el negocio. Dice, la gente que arregla patinetas, los chicos que formamos que arreglan patinetas, todos tienen trabajo. Los formamos y todos tienen trabajo. Para que tú veas dónde puede estar la perla esa, esa perla dentro de la ostra que no estamos viendo y que van a ser de forma, oye, vamos sumando, estamos hablando de fontaneros, estamos hablando de ebanistas, estamos hablando de carpinteros, oye, son un montón de profesiones que están en desuso porque creemos que están mal vistas, hoy esto no es lo que se lleva o esto no es futuro para mí, y todo lo contrario, o sea, todo lo artesano, todo lo tradicional, todo lo que lleva un know-how, un conocimiento y una experiencia, está al alza. O sea, es como, son como las obras de arte, ¿vale? Parece que, además, que tenemos un cuadro viejo y no vale nada, pero...
Sí, has dado un dato que es importante y que es real, ¿no? Nos queda poco tiempo, pero es importante, es interesante también poner esto sobre la mesa, ¿no? Decía Víctor Rubio, nosotros formamos y además damos trabajo. Es decir, FEMEPA tiene planes exclusivos de formación tal cual a chicos y chicas y además tienen salida laboral. No hay que hacer otra cosa. Hablamos de FEMEPA, pero podemos hablar también de otra actividad determinada, ¿no?
Sí, de otras organizaciones.
Ellos directamente te forman en una actividad determinada y además te dan un puesto de trabajo. Es tan sencillo en este caso como, por ejemplo, tocar las puertas de FEMEPA y enterarse de los cursos de formación que hay. Hablamos de FEMEPA como hablamos de otro sector. Pero en este caso era interesante. Nos hemos quedado sin tiempo. Interesante tema, desde luego que sí. Que hay que poner sobre la mesa y hay que, en la medida de lo posible, buscar soluciones. Hasta la semana que viene, Enrique.
Gracias, Javier. Un abrazo a todos.
Pues ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Escuchas Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana. This is the time of decision. Tell me what is your plan, yeah. Onward, fire.